Para comenzar, le voy a pedir a Joan, por favor, que venga y de una clase de
escritura. Vamos a él.
En guerra. Manuel, hermano, predícalo.
Danos, hermano, danos.
Amén. Bueno, tengo como 5 años que no predico, y como 5 años que no predico en español, porque predicaba en inglés antes. Entonces, para mí es más o menos un reto, ¿verdad? Predicar de nuevo y predicar en español.
¿Tú puedes, hermano?
Wow, es increíble. Lo que quiero más o menos hacer esta noche es que nosotros veamos lo que la Biblia dice sobre la oración y que estamos en una guerra. Realmente, cuando nosotros pensamos de guerra, pensamos en aviones, en tanques, en rayos láser, en pistolas, aquí está todo que le encantan las pistolas, en ametralladoras. Pero la Biblia en verdad habla sobre guerras, mucho. Pero hay algo que nosotros a veces no vemos, que es acá en Isaías 42:13, vamos a ponerlo completo, dice: el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará sus celos, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. El Antiguo Testamento está lleno de analogías y de palabras que hablan de Dios como un guerrero poderoso, ¿verdad? Acá en Jeremías también, en Jeremías 20:11 dice: pero el Señor estará contigo como un guerrero poderoso, por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados, eterna será su deshonra y jamás será olvidada. Hay muchos otros pasajes también. Está otro pasaje acá, Sofonías 3:17, que dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. El pueblo de Dios, el pueblo israelita, conocía muy bien la guerra. El pueblo de Israel sabía que ellos estaban en guerra. Por darte un ejemplo, el ejército norteamericano tiene como 2,5 millones de soldados. Si tú lees en el Antiguo Testamento, David fue a la guerra con 1,000,000 de soldados. 1,000,000 de soldados en aquel tiempo. Está hablando de 1,000,000 de soldados con espadas. Que no había rayos láser, no había pistolas. Esta es una gente que está peleando mano a mano, que está dándole duro, ¿verdad? Entonces esta gente conocía. Ellos sabían que Dios era el amo de la creación. Ellos sabían que Dios era el guerrero que los iba a libertar. Porque no había un plan B. No había un Dios B que los iba a salvar. Ellos sabían que si Dios no venía y abría el Mar Rojo, no había otro Dios que lo iba a rescatar. Ellos entendían de eso. Ellos eran un pueblo que Dios le estaba diciendo: vayan y luchen. Tomen posesión de la tierra que le voy a dar. Entonces, para el pueblo israelita, la batalla era lo que estaba siempre en las mentes de ellos. Hacían el censo, cualquier persona que tenía 20 años para arriba iba a pelear, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados de esto. Y cuando estamos en guerra en nuestra vida, ¿en qué pensamos? ¿Verdad? Estamos pensando, bueno, nosotros hoy día no hablamos mucho sobre guerras, ¿verdad? Porque nos gusta ser civilizados en nuestra cultura. Nos enseña que nada se resuelve de esa manera. O pensamos, cuando pensamos en guerra, pensamos en la guerra en Irak, en la guerra en Afganistán. Pero estamos viendo algo bien tecnológico, ¿verdad? Los aviones que los manejan a control remoto y todo bien sofisticado. Pero, ¿verdad? Pero mira, más o menos, para darte una idea cómo peleaban en el tiempo de Jesús. Encontramos esto en una película, ¿verdad? Vamos a ver si eso nos da una idea. Wills, ¿verdad? Y él habla sobre algunas cosas sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Pero para nosotros suena bien primitivo cuando hablamos del mundo espiritual y de ángeles y de batallas, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios es un viejito bien nice, bien chévere, que está ahí con su barbita blanca y bendiciendo a Jesús. O pensamos Jesús con el cabellito bien peinadito, los ojitos azules, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos en vivimos en un mundo que nosotros tenemos todo acomodado, ¿verdad? Tenemos internet, tenemos comida rápida, tenemos conexión rápida, y hemos aprendido a controlar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado, tenemos comida de lata, todo para no sentirnos incómodos, ¿verdad? Tenemos carros que van rápidos, ¿verdad? Y cuando nosotros escuchamos historias sobre una batalla espiritual, ¿verdad? Escuchamos historias sobre bestias marinas. La Biblia habla sobre Baal, Moloch, fuerzas demoníacas. Nosotros pensamos que son cuentos de vieja, que son historias del Antiguo Testamento. Ah, eso pasaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es gracia, es amor y Jesucristo bendiciendo a los niños solamente. ¿Verdad? Este profesor Walter Wills tiene un libro que se llama Naming the Power, nombrando los poderes. Él dice lo siguiente, y cuota, dice: el hombre moderno no puede en ninguna forma creer en la existencia de las entidades mitológicas que tradicionalmente se agrupan en la categoría general de principados y de potestades. Naturalmente asumimos que los antiguos crearon y creyeron en estos seres de la misma manera que hoy día no creen en ellos y no los han creado. Nosotros hoy día vemos a estos poderes literalmente como demonios volando por los aires y de vez en cuando atormentando a los pobres mortales con sus plagas, malos deseos, pasiones y hasta la misma muerte. Es imposible para nosotros creer en la existencia de fuerzas demoníacas o fuerzas angelicales, como es imposible para nosotros hoy día creer en los dragones, los enanitos verdes y creer que el mundo es plano. Nosotros pensamos, bueno, eso no existe, ¿verdad? Eso es el Antiguo Testamento. Nadie hoy día cree en enanitos verdes y dragones, ¿eh? Para nosotros es absurdo que alguien nos diga eso, ¿verdad? Vivimos en un mundo que ha explicado todo. Y hoy día es para nosotros podemos leer la Biblia. Y por ese tipo de mentalidad, perder una gran parte de lo que la Biblia nos enseña de la guerra espiritual. ¿Será posible que estos poderes todavía existen? Pero la diferencia es que le hemos dado nuevos nombres. Generalmente decimos, bueno, fulanito es materialista, sultana es una adicta, aquel tiene tendencias destructivas. ¿Será posible que le hemos dado nuevos nombres a estas fuerzas demoníacas? Cuando nos olvidamos del ramo espiritual, ni siquiera nos damos cuenta qué enemigo estamos luchando y en qué estamos metidos. Pero Dios sabe que la guerra que estamos peleando no es una guerra carnal. Si tienes tu Biblia, por favor, abre a Marcos, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Esta es una escritura que vemos a Jesús en guerra, ¿verdad? Y Jesús para mí es 100% un guerrero, ¿verdad? 100% va a la batalla, está preparado. Mira lo que dice acá, Marcos 5, 1 al 20 dice: cruzando el lago hasta llegar a la región de los gerasenos, tan pronto desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué me atormentas, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia al pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron lo que estaba poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su santo juicio, tuvieron miedo. Bueno, un par de observaciones que nosotros vemos acá, ¿verdad?
Marcos nos da algunas palabras claves, ¿verdad? Dice que Jesús llega acá y el hombre está entre los sepulcros, número uno. Dice que habían puercos y este hombre tenía demonios. Este hombre estaba 100% inmundo para los judíos. Nadie se le iba a acercar a este hombre, menos un rabino. Ningún rabino se le iba a acercar. Porque había cochinos, había puercos. El tipo tenía un demonio, estaba sucio, estaba inmundo, estaba entre muertos. O sea, ningún rabino iba a acercársele. Pero Jesús se le acerca. Jesús se le acerca y no lo deja solo. Más bien, Jesús interactúa con el hombre. Pero lo más increíble de esta historia es que este hombre está endemoniado, pero él no está ciego a la batalla espiritual que existe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el tipo ve a Jesús, se le pone la cara y le dice, ¿qué quieres con nosotros? Pero luego, en la final de la historia, el hombre está como, está arrodillado frente a Jesús. Este hombre entendía con quién él estaba lidiando. Él entendía con quién él estaba peleando, ¿verdad? Se arrodilla frente a Jesús. Esto es una señal de autoridad. Tú no te arrodillas delante de alguien que no tiene autoridad sobre ti, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la creación se tiene que someter al Creador. Cuando este demonio ve a Jesús, dice que se arrodilla delante de él.
Wow.
Le pide permiso a Jesús. Pero Marcos también nos dice algo que a veces no fallamos en ver. El término de guerra, ¿verdad? ¿Cómo se llama el demonio? Legión. Una legión es un grupo de soldados romanos, entre 2.000 a 6.000 soldados, ¿verdad? Dice que había una legión de demonios delante de este hombre. No era uno, no eran dos. Era una legión, miles de demonios delante de este hombre, ¿verdad? Marcos le está hablando a romanos, a las personas. Cuando Marcos escribe su libro, como estaba diciendo Nelson la semana pasada, se lo está escribiendo a un grupo de gente romana. Y los romanos entendían, ¿verdad? Como que hoy alguien nos diga, bueno, y lo vino a rescatar SWAT. Nosotros sabemos quién es SWAT, ¿verdad? Los tipos de la policía. Ya es algo que nosotros entendemos, ¿verdad? Le está hablando sobre eso. Para el lector de Marcos no hay ninguna duda que está utilizando terminología militar, ¿verdad? Le dice que, ¿qué es lo que dice? El hombre se postró delante de Jesús. Le dijo, no me atormentes, mándanos. Está hablando de terminología de guerra, ¿verdad? Jesús en Mateo usa la misma palabra en otro contexto, pero militarmente, cuando él dice que en Mateo 26:53 dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Esto es 100% militar. La interacción que está es una interacción de guerra, ¿verdad? El demonio le ruega a Jesús, le dice que no lo torture, le dice, ordénanos. Lo interesante es que el demonio no se puede meter en los puercos sin el permiso de Dios, sin el permiso de Jesús, ¿verdad? Nosotros pensamos que la gente viene caminando y le entra el demonio y así como le da la vuelta a la cabeza, como en las películas. Pero lo vemos en la escritura, que un demonio no puede acercarse ni a un animal si Dios no le da el permiso. Mira lo que dice la versión de Lucas. La versión de Lucas, de la misma historia, Lucas 8:31, dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión, porque somos muchos demonios. Y le rogaban que le ordenase no irse al abismo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son espejos de lo que está sucediendo. En esta historia es más allá de lo que nosotros estamos viendo. Esta es una historia, es una representación exacta de lo que Dios le hizo a Faraón y a su legión de soldados. Wow. En el Antiguo Testamento. Es un símbolo que los judíos entendían claramente. Los judíos estaban cansados de ser esclavos de las legiones de los romanos. Así como nosotros estamos cansados hoy día de ser esclavos del pecado. Ustedes saben, yo les he dicho, yo era adicto a la pornografía. Estaba cansado. Estaba cansado de cuando me enojaba, le gritaba a mi esposa, tiraba cosas, las quebraba. Estaba cansado. Estaba cansado de estar dominado por esos espíritus, ¿verdad? Esta es una representación, igual que los judíos estaban esperando un segundo éxodo de los romanos. Nosotros como cristianos estamos esperando un éxodo también, una libertad de esas opresiones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Dice aquí que el Espíritu va, ¿a dónde? Al abismo. Para los judíos el abismo era ¿qué? El mar, era algo desconocido. Créanlo o no, la mayoría de pescadores judíos no sabían nadar. Por eso es tan impactante cuando Jesús viene caminando sobre el mar. Porque para ellos el abismo era el mar. ¿A dónde manda Dios el ejército del faraón? Al mar, a lo desconocido. Ahora en tu propia vida, ¿qué es lo desconocido? ¿Qué es lo inseguro? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te hace sentir como que no tienes control en tu propia vida? Jesús vence al enemigo, al maligno, se mete dentro de los puerquitos y se lanzan al mar. Si tú eres judío, tú estás viendo esta historia y tú estás entendiendo un montón de cosas que nosotros no vemos. Estás entendiendo, wow, los judíos, el puerco, animales sucios, el espíritu sucio, inmundo. ¿A dónde cae el espíritu inmundo? Al lugar desconocido, al mar donde vive el demonio, ¿verdad? Pero para entender esta historia, mejor hay que entender la historia que está en Marcos capítulo 4. ¿Y qué es lo que pasa en la última historia en Marcos capítulo 4? ¿Qué hace Jesús? Marcos capítulo 4, Jesús calma el mar.
Wow.
Jesús está calmando lo que es desconocido para los judíos. ¿Verdad? En Salmos 89, versículo 9 y 10, vemos a Dios interactuando con el poder de la naturaleza. Y dice, Salmos 89, 9 a 10. Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tú apaciguas sus increpadas olas. Tú aplastaste a Rahab como a un cadáver. Con tus brazos poderosos dispersaste a tus enemigos. Dios está hablando sobre el mar, pero ¿cómo lo está hablando? Está hablando de un término de guerra. Está hablando de un término militar, ¿verdad? Dios está en guerra. Pero no solamente está en guerra con una legión de demonios. Dios está en guerra con las fuerzas de la creación que están fuera de orden. También. Marcos capítulo 4 y Marcos capítulo 5. No solamente son milagros al azar. Tiene una connotación más fuerte. Jesús toma control sobre la naturaleza. Y ahora Jesús está tomando control sobre el hombre. Dios le está regresando todo el dominio a quien verdaderamente es el dueño. Ya Satanás no es el dueño del mar, de lo desconocido. Ya Satanás no es dueño de la naturaleza y ya Satanás no es el dueño del hombre. Mira que hasta para entrar a los puercos, para los demonios, para entrar a los puercos, ¿verdad? Tienen que pedirle permiso a Dios. Lo importante es que Jesús batalla el mal y el hombre todavía está entero. El hombre todavía está de pie. Cuando ves que en el principio de la historia dice que el hombre se está cortando, que nadie lo puede, que está, me imagino que debe estar como un loco, sucio, cortado. Pero al final de la historia dice que el hombre está sanado, restituido.
Wow.
Bien vestido y en su santo juicio. Y a veces no pensamos, bueno, Jesús le curó también físicamente. ¿Verdad? Lo que pasa es cuando Satanás trata de destruir que al hombre, porque el hombre es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Satanás no puede destruir tu espíritu, pero te puede destruir tu condición física. Lo que hace Jesús acá, Jesús restituye al hombre a lo que Dios lo había creado originalmente. Esta historia nos está enseñando algo muy importante, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha va más allá. A veces nosotros leemos la escritura y pensamos que bueno, esta persona es mi enemigo, pero no necesariamente esa persona es tu enemigo. Los autores del Nuevo Testamento usan los términos de guerra muchísimo, porque en su mente no había dudas que estábamos en guerra. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12.
Amén.
Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Otra vez está hablando de una guerra espiritual, ¿verdad? Aquí vemos cómo los autores del Nuevo Testamento entendían, y Pablo, tal vez este es el pasaje más militar de toda la Biblia. Hay que vestirse con la armadura, con el yelmo, con la espada, ¿verdad? Entonces le está diciendo acá que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra no es contra la persona que está sentada en la autoridad. Nuestra guerra no es con la esposa, la ex esposa, la ex ex esposa, los hijos. Nuestra guerra va más allá. Lo increíble es que Dios, por medio de Jesús, vence al diablo, al maligno, y el hombre todavía está en pie. Cuando entendemos esta realidad espiritual, la guerra empieza cuando nosotros oramos. Por eso en Efesios 6, Pablo dice más de 5 veces que hay que orar. Habla sobre la oración. En el Antiguo Testamento vemos una Daniel. Daniel pasa más o menos como 2 semanas orando, ¿verdad? En Daniel capítulo 10. Y el pueblo judío es esclavo del pueblo babilónico. Y Daniel empieza a orar por 2 semanas, 21 días, dice. Está orando. Y está diciendo: Señor, ayúdenos a que no seamos esclavos de los babilónicos. Pero Dios aparece y le da una visión. Mira lo que dice en Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte delante de Dios. En respuesta a ello, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que ocurrió mi ayuda Miguel, uno de los principales del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y quedé en silencio. Daniel está orando: mira, libéralos. Y el ángel se le aparece y le da una visión de una guerra. Miguel, en primer rango, ¿verdad? ¿Quién es Miguel en la Biblia? Un arcángel. Dios le está hablando algo totalmente diferente. Y le dice: esta visión es por algo que va a venir en el futuro. Pero ¿qué es lo que hace Daniel? Dice que Daniel, ¿qué hace? Se arrodilla, se postra delante de Dios. Aquí se habla de una guerra espiritual. Daniel está orando por la liberación de su pueblo, pero le da la visión de una guerra. Y la escritura te pregunta a ti muchas veces: ¿qué guerra estás luchando? ¿Qué guerra estás luchando cuando estás orando? ¿Qué guerra estoy luchando cuando estás orando, cuando estoy orando? Mira, en Apocalipsis nos habla un poquito sobre qué es lo que pasa cuando oramos, ¿verdad? Y yo sé que a veces yo oro y yo pienso que, bueno, Dios no me escuchó, o me sentí triste, me sentí desanimado, porque oré y oré y oré y nada pasó. Pero mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se arrodillaron otra vez. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Yo estoy leyendo esta escritura, digo: wow, mis oraciones son incienso. Hace que huela bonito delante de Dios. Bueno, eso no es muy efectivo en la guerra, ¿verdad? Perfume no destruye a nadie. Pero mira lo que dice más adelante en Apocalipsis 14. Apocalipsis 8, versículo 3. Apocalipsis 8, versículo 3. Dice: se acercó otro ángel y se puso en pie frente al altar. Tenía un incenciario de oro que se entregó mucho incienso para ofrecer, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incienso, lo llenó con brasas del altar, los cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Hermano, la oración se convierte en bombas, que es mucho más eficaz para una guerra que incienso. Cuando tú estás orando, tú estás siendo una parte activa de esta guerra que tenemos con Dios. Pero antes de nosotros pararnos al frente de Satanás, tenemos que arrodillarnos delante de Jesús. Nosotros pensamos que podemos venir y batallar al enemigo sin orar. Pensamos que podemos venir y batallar al enemigo sin la armadura. Pensamos que podemos venir y batallar al enemigo sin el poder de Dios. Y después nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué no me está saliendo bien? ¿Por qué me siento abatido? ¿Por qué no puedo parar con los mismos pecados? ¿Por qué no salgo adelante? Porque te quieres parar a batallar a Satanás sin arrodillarte delante de Jesucristo. Y estamos en una guerra del cosmos. ¿Te acuerdas de esa escritura en Reyes, cuando viene el siervo de Eliseo y está rodeado de gente, de un ejército, y el siervo de Eliseo está ahí asustado porque lo van a matar? El siervo de Elías, y viene Dios, Elías, y ora, y le dice: Señor, ábrele los ojos. Y cuando abre los ojos, dice que ve carrozas de fuego alrededor de él. El problema es que a veces yo y a veces nosotros no vemos la guerra espiritual que estamos peleando. Perdemos la visión. Pero cuando eso pasa, nosotros nos enfocamos más en lo que me hizo fulano, lo que me hizo mengano, lo que me hizo este, lo que me hizo aquel, en vez de con quién estamos peleando la batalla. La verdad es que nuestro enemigo no es de carne ni es de sangre. Y cuando ignoramos esta realidad espiritual, ignoramos a los demonios y demonizamos a los humanos. Cuando estamos batallando, entonces la culpa, bueno, este es el demonio, este es el malo, ¿verdad? Y estamos quitándole la culpa a quien realmente es el culpable, ¿verdad? Claro, en verdad que esto significa que no todo, si me hicieron algo malo, bueno, está bien. ¿Verdad? Esto significa, bueno, lo hice porque se me metió el diablo por dentro y no me puedo controlar. Eso no es lo que la Escritura nos está enseñando, ¿verdad? La Escritura no lo está enseñando, usted puede hacer lo que es la gana y échale la culpa al demonio, ¿verdad? Es una carta blanca para hacer lo que uno quiere hacer. ¿Verdad? Yo tengo que decirte que nosotros no podemos lidiar con el mal en la misma manera que el mundo lidia con el mal. Pero tienes que entender que estamos en una batalla espiritual. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, está hablando que dice: cuando el arcángel Gabriel disputaba por el cuerpo de Moisés, no lo arrepintió. La Biblia nos da unas cosas que a veces dice, wow. Dice que el arcángel Gabriel está peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Verdad? So, Satanás te quiere. Satanás quiere tu cuerpo. Satanás quiere parte de quien tú eres. Y a veces no te das cuenta que estamos en esa guerra espiritual. Los cristianos primitivos entendían con quién estaban peleando. Mira en Hechos capítulo 9, versículo 13.
Vamos, Joel.
Y esta historia es increíble, ¿verdad? La he leído varias veces, una de mis historias favoritas en Hechos. Porque habla realmente de qué es lo que te pasa, qué es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a batallar y no estamos listos.